Escritores olvidados de España y América. Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
El tema de hoy es una pequeña crónica de la vida y de los escritos Arnoldo Canclinis. Nació en Buenos Aires el 11 de enero de 1926 y Dios le llamó al descanso eterno el 10 de junio del 2014. Voy a presentaros, porque aparte de ser un amigo y un colega, es que en estos momentos, coincidiendo con esta serie de escritores, se está dando la versión para radio de una de sus obras, un largo medio centenar de libros que escribió. Estáis ya, supongo, escuchando. Se casaron y fueron útiles. En la bibliografía que él mismo me proporcionó en el 1993 y que abarca desde el 1942, cuando su primer libro dedicado a Madagascar, el país y las misiones, fue publicado allí en Buenos Aires en 1957. Y tuve el gran honor de conocerle y tratarle personalmente en España y en Estados Unidos. Y fue, desde luego, un gran regalo. Os voy a después a leer algo de él y comentaros los numerosos ministerios con los que ayudó a muchos, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo de habla castellana y también de habla inglesa, ya que una buena parte de su bibliografía apareció también en inglés. Como aperitivo, voy a leeros una pequeña necrológica que apareció aquí en España, concretamente en el Portavoz de la Unión Evangélica Bautista Española, porque él era pastor bautista allí en Argentina. Y os leo todo literalmente. Fallecimiento del pastor y escritor argentino Arnoldo Canclini. El martes 10 de junio, a la edad de 88 años, partió con el señor el pastor Arnoldo Canclini, quien fue pastor bautista por décadas, historiador, miembro de la Academia Nacional de Historia y fecundo escritor, nacido el 11 de enero de 1926. El citado día por la noche celebró un culto de gratitud a Dios por la vida de su siervo y de oración por sus familiares en el templo de la Iglesia Bautista del Centro, de la que Arnoldo Canclini fuera pastor por muchos años. El funeral fue en la capilla del Cementerio Británico de Buenos Aires. Algunos tuvimos el privilegio de conocerle y escucharle personalmente. Como bautistas españoles, damos gracias al Señor por la vida y trayectoria de don Arnoldo Canclini, continuador de una familia de destacados siervos de Dios. Aquí íntegra esta breve nota anónima, impresa en la revista Portavoz de la Unión Evangélica Bautista Española. Naturalmente, la revista digital Actualidad Evangélica, que es el portavoz de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, abreviada FERED, que la dirige precisamente un argentino que lleva bastantes años en el ministerio cristiano aquí en España, fue algo más extensa y yo también creo que emotiva, y además ilustrado con algunas de sus últimas fotografías. La información esencial llegó a España en un informe de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, y vamos a leer el texto también completo, ya que estamos muy agradecidos y interesados no solamente en que dar a conocer lo que pasó por la imprenta y quedó ahí en un libro, sino por medios de regulares de publicación, como es el caso impreso o en este caso digital. Ahí leemos que su esposa, Noemí, reveló que Canclini estaba internado desde hacía 12 días debido a una descompensación general en su salud, afectada por una diabetes que padecía desde hacía años y una complicación pulmonar. Fue el fin de una trayectoria amplia y fecunda. Ya hemos dicho la fecha de su nacimiento y lugar. Debemos decir que en su formación era doctor en filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires, doctor honoris causa en teología y profesor del Seminario Internacional Teológico Bautista, profesor retirado en varios seminarios en materias de filosofía, historia y trabajo eclesiástico, director del programa de formación de escritores, expresidente de la Sociedad Bíblica Argentina. Asimismo, era un reconocido educador, escritor, periodista y conferencista en congresos en América, Europa y Asia. Fue presidente de las Convenciones Juveniles de las Iglesias, director del Departamento Editorial de la Junta Bautista de Publicaciones y su sucesora ABAP, director de las revistas Tribuna Evangélica y El Expositor Bautista, entre otras, miembro del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, CALIF, y miembro honorario de la Asociación Bautista Argentina, ABA. En el ámbito secular, además de integrar la Academia Nacional de Historia, era miembro de la Academia del Instituto Bolzano y expresidente del Instituto de las Malvinas. En el 2009 fue distinguido por el Congreso de la Nación en ocasión de el Día de los Mayores Notables Argentinos, junto a otros 14 ciudadanos argentinos que hicieron aportes sustanciales al país en lo referente al progreso económico, social, cultural y científico del país. La Armada Argentina fue uno de los organismos nacionales que le confió la responsabilidad de escribir sobre su presencia en las latitudes australes. Su profundo conocimiento de la ahora provincia de Tierra del Fuego lo hicieron acreedor al reconocimiento de la misma y al ingreso en su representación. Según Noemí Canclini, su esposo no llegó a haber publicado su último libro, una obra biográfica del pionero patagónico comandante Luis Piedrabuena, Su Tierra y Su Tiempo, editorial Continente, que será presentada en los próximos días con un homenaje póstumo. Aciera destaca al prolífico, el prolífico ministerio del doctor Canclini, en especial su trabajo y reconocimiento logrado en el ámbito de la historia argentina y de la Iglesia evangélica, de las que ha escrito numerosos libros, entre ellos 400 años de protestantismo argentino. Ha sido siempre un ejemplo de excelencia y buen testimonio evangélico en su vida cristiana y en lo profesional, subraya la Federación Evangélica. Ayer martes se realizó un culto de agradecimiento a Dios por la vida del pastor Canclini y de oración por sus familiares en la Iglesia Bautista del Centro de Buenos Aires, de la que Canclini fuera por muchos años pastor. Esta mañana, 11 de junio, a las 10 horas, a la local argentina, se realizará una última reunión para acompañar a los familiares en la capilla del cementerio británico Ciudad de Buenos Aires. Desde Aciera, damos gracias a Dios por la vida de su siervo y pedimos oración especial por su esposa Noemí, sus dos hijos David y Cristina, sus cuatro nietos y todos sus seres queridos, para que el Señor esté acompañándole en esta hora de prueba. Bueno, ya conocéis un poco más del creador de esa novelita dirigida a los jóvenes y desafiando a estos para la obra en las misiones nacionales e internacionales. Como ya apuntaba antes, yo tuve el placer de charlar y estar con él en Chicago y también en Sevilla. En el caso de Chicago fue para grabar unos programas de radio y de televisión en la hora de la Reforma, y en Sevilla para conocer el ambiente de la Reforma protestante del siglo XVI en la capital de Andalucía, en Sevilla, y también naturalmente poder pasar al archivo de Indias, donde hay miles y miles de documentos sobre el descubrimiento y colonización de América. Pudimos hablar largamente, así mantener una tímida correspondencia, tímida por mi falta de sabiduría, pero conservo la carta que me escribió desde Buenos Aires el 18 de abril de 1993, y quiero leeros solamente una pequeña parte. Al volver de vacaciones, tuve la alegría de encontrarme una tarjeta con unas líneas tuyas. Me alegro de que, pasados los 500 años, reanudemos nuestros vínculos epistolares. Aquí se ha hablado mucho de la Expo, sea para criticar el pabellón argentino o el calor o mil cosas más. No sé cuál es tu opinión, pero me parece que hay en España muchas más cosas para ver con más méritos. Estuve a punto de viajar allá, como me relacioné con el secretario de Cultura, que me admira por mis libros sobre Tierra del Fuego, donde él nació, me incluyó en la comisión del quinto centenario, donde encontré muchas personas interesantes. El trabajo de esta comisión fue un fiasco, y no importan los detalles, pues me dejó un residuo de buenos contactos. Y así sigue comentando y explica un poco lo que fue su principal viaje a Sevilla, que era naturalmente conocer el lugar donde está la totalidad o parte de los restos de Cristóbal Colón, al que le ha dedicado tres libros para discurrir sobre Colón y la Biblia, la religiosidad de Colón y también su postura y muerte. Él me pasó copia de estos libros que por los que estoy eternamente agradecidos. Ahora que estamos consumiendo el tiempo, voy a hablaros de dos pequeñas piezas, dos pequeños libros que recomiendo de ese largo medio centenar de títulos. El que tengo ahora mismo en las manos se llama Contigo, Señor, oraciones de un hombre del siglo XX. Está publicado en Buenos Aires. Esta, que es la segunda edición, apareció en el 1973 y quiero leer el prólogo. Estas páginas tratan de rescatar el sentido de la frase bíblica con la que inicia este prólogo son orad sin cesar, y hacer sentir su importancia para este siglo XX. Cuando para muchos quizás la única posibilidad de orar sea paradójicamente la de orar sin cesar y de sentir la presencia permanente de Dios a nuestro lado, caminando en la calle, sentándose a la mesa, trabajando en la oficina. Como es frecuente, cuando una idea surge de la realidad de una época, son muchos los que han escrito algo de este tipo en los últimos años. Baste citar de los Estados Unidos al episcopal Malcolm Boyd y al católico Michel Quist. Así como estas páginas no tienen nada que ver con la suya o las de otros tampoco, son en verdad las que el autor elevaría. Si bien algunas son fruto de experiencias del mismo momento en que escribía, cuando, por ejemplo, el perro rompió una planta, y no he tratado de reflejar mi propia vida, ya que la vida de un pastor no es la vida del hombre común de este siglo. Por eso he tratado de vivir lo que viviría un espléndido término medio de una familia, término medio de una oficina, término medio. Varias son reflejo de pasajes bíblicos, simples reflejos y no traducciones o paráfrasis, ya que cuando se empieza a orar sin cesar, también la escritura surge en la mente sin cesar, en otro idioma, pero el mismo mensaje. La Biblia entra así a la vida diaria, porque estas oraciones no son para los momentos cumbres, para los días de duelo profundo o de victoria exaltada. Quieren ser una ayuda para que el lector aprenda que andando con Cristo cada día es la mayor de las experiencias. Con ocasión del cincuentenario de su labor literaria, él escribió, estamos hablando del doctor Arnoldo Canclini, unas reflexiones de un autor cristiano en sus bodas de oro con la literatura, y que titula Dios, las palabras y yo. Estas reflexiones fueron publicadas en Buenos Aires en 1992. La dedicatoria es lacónica, directa, con gratitud a Dios, a mis maestros, a mis lectores. Bien, pues de alguna manera, si me permitís ser vuestro sustituto o representante, voy a leer el primer párrafo de este librito de unas 60 páginas. No sé cuál fue la primera palabra que dije. Naturalmente tampoco puedo imaginar cuál será la última que diga, y menos aún cuál será el monto de las que haya dicho o escrito entre ambos puntos. Solo puedo verificar cuáles fueron las primeras que, con solo 15 años, escribí para ser publicadas en un libro hace ya medio siglo. Os dejo con el suspense para pasar, y ya se ha dicho su relación intensa con el periodismo, y yo tengo aquí uno de los miles de artículos que en América, y menos cantidad, pero algunos también en España, concretamente en la sección de Ciencias Bíblicas de la Biblia en América, es una publicación de 1993, es una que ha tenido una difusión en alguna época hasta de 100.000 ejemplares en 5 ediciones, Curiosamente fue fundada por un español que servía a la Sociedad Bíblica Americana en el Caribe, con residencia en La Habana, y continúa todavía ahora publicándose, aunque hace más de unos 60 años que vio por primera vez la luz. Ya que estamos en los primeros días de lo que será el quinto centenario del nacimiento de Francisco Encinas, ya que vamos a estar dando a conocer unos cuantos apuntes que yo he ido reuniendo a través del tiempo y en parte publicado, quiero ahora, en homenaje a mi amigo, el doctor Arnoldo Canclini, y también como introducción para posiblemente muchos de los lectores, o mejor, oyentes, quiero leer este artículo, un artículo que despacha en texto corto. Él podría haberlo hecho, son 3 páginas, él podría haberlo desarrollado más, y creo que nos dará claves para conocer a nuestro autor y también al que queremos homenajear. El título del artículo se llama Encinas y el primer Nuevo Testamento en español. Era el hombre más poderoso del mundo, orgullosamente decía que en su dominio no se ponía el sol, se refiere naturalmente, como sabéis, a Felipe II. Y en 1543, el imperio de Carlos V se extendía cada vez más y su palabra, o de su palabra, dependía todo. Leo ya el artículo, como digo, íntegro. Con la frente erguida, el 13 de diciembre entró a su comedor seguido de numerosos cortesanos y se sentó en la mesa. Los demás se limitaban a mirar hasta que, acabado el almuerzo, se fueron acercando uno a uno para sus saludos y peticiones. El segundo fue el obispo español de Jaén, a quien acompañaba un joven que fue presentado al monarca. Se llamaba Francisco de Encinas y llevaba consigo un libro que acababa de salir de la imprenta en Amberes. La escena tenía lugar en Bruselas, hoy capital de Bélgica y parte de los Países Bajos, tierra predilecta de Carlos V, que había nacido allí. El mismo Encinas, que tenía 23 años de edad, dejó escritas sabrosas memorias donde dice: confieso que al verme entre la gente tan lúcida, tuve algún temor, considerando lo que yo iba a decir, pero luego recobré fuerzas y ánimo, por ser tan grande la justicia y alteza de mi causa. El obispo explicó al rey que su acompañante quería dedicarle un libro. En realidad, este ya tenía una larga y conceptuosa dedicatoria. Quizás un poco molesto, Carlos preguntó: ¿qué libro quieres dedicarme? El joven respondió: señor, una parte de las Sagradas Escrituras que llamamos Nuevo Testamento, fielmente trasladado por mí al castellano. Y siguió explicando qué era el libro y por qué quería que todos lo leyeran. Parece que el emperador no había prestado mucha atención, porque preguntó de nuevo: ¿eres tú el autor de esta obra? A lo que Encinas, sin amilanarse, replicó: el Espíritu Santo es el autor. Y aprovecho para explicar cómo éste había inspirado a autores sagrados, mientras que él mismo solo era siervo fiel y órgano débil, que he traducido esta obra en lengua castellana. Aquello sorprendió al monarca, quien declaró: sea como quieras, con tal de que nada sospechoso haya en el libro. Nada que proceda de la palabra de Dios debe ser sospechoso a los cristianos, dijo Encinas, comprendiendo que la entrevista estaba agotada. Al parecer, había sido fructífera. Una buena información es el segundo aspecto que toca. Francisco Encinas procedía de una eminente familia de Burgos, en el norte de España, donde nació en 1520. Después de un tiempo en los Países Bajos con su hermano Jaime, volvió a su tierra en 1537, donde se educó con su tío Pedro de Lerma, que había sido perseguido por la Inquisición, acusado de hereje. Allí entró en contacto con los pensadores reformados, que leería de nuevo en Lovaina, universidad donde fue a estudiar y donde quizás tradujo la institución de Calvino. Jaime fue a París, donde le conmovió ver a algunos amigos en la hoguera, por causa de sus ideas, sin imaginar que él terminaría de la misma manera. Desde los Países Bajos, Francisco escribió al reformador polaco Juan Laszko, a quien había conocido exiliado en los estudios, pidiéndole una recomendación para el gran teólogo Felipe Melanchthon, quien cultivó una larga amistad, primero por correspondencia y años después viviendo en su casa. Al mismo tiempo, declaraba haber sentido un llamamiento para dedicarse a la literatura como un ministerio. Fue en Wittenberg, la ciudad alemana que era una especie de capital de la Reforma, donde tuvo la visión de traducir el Nuevo Testamento a su idioma. Había, por cierto, traducciones previas, pero ninguna había sido publicada. Hecho ya el trabajo, volvió a Lovaina para imprimirlo, pero se cansó de la tardanza y lo hizo en Amberes. Consultó a muchos eruditos que aprobaron su idea, aunque le recomendaron, inclusive Melanchthon, que no pusiera su nombre en la portada, porque era peligroso, y que cambiara algo el título, suprimiendo la frase Nueva Alianza. Pero, ¿cómo hacer para que el libro sagrado pudiera circular? Encinas tuvo una noble idea. Primero, incluiría una dedicatoria al omnipotente emperador, y luego, el paso más atrevido, de hablar con él en persona, tal como hemos visto. Otro apartado del artículo es la tradición y la liberación. Feliz salió Francisco de la entrevista, y así fue al día siguiente a ver a Pedro de Soto, el confesor del emperador. Este le comenzó a hacer recriminaciones, y cuando el visitante salía del monasterio, fue detenido y juzgado. Las acusaciones incluían alguna cosa seria, como traducir el Nuevo Testamento o el libro peligroso de la libertad religiosa, y otras como sospechas de luteranismo, conversaciones con herejes o compra de alguna obra sospechosa. Por todo ello estuvo encarcelado desde 1543 hasta febrero de 1545. Cuando, abrumado por los interrogatorios, una noche comprobó que las tres puertas de la prisión estaban abiertas, unos amigos le llevaron ocultamente a Amberes, donde corría la noticia de la fuga, que era calificada de milagrosa. Volvió a Wittenberg, donde continuó trabajando y viajando por distintos países. En 1547 se casó en Estrasburgo y tuvo dos hijos. Fue profesor en Cambridge, Inglaterra, y en Suiza se dedicó a traducir y a publicar obras clásicas como las de Tito, Luvio y Josefo, así como otras de los reformadores. Un punto culminante de su vida fue en 1552, cuando pudo visitar a Calvino, con quien había tenido correspondencia. Al volver a Estrasburgo, el mismo año encontró la ciudad dominada por la peste, que terminó con él y al poco tiempo con su esposa. Tenía 32 años de edad, pero se puede decir que había cambiado la historia. De toda su producción, sin duda, la más importante fue la traducción del Nuevo Testamento. Fue tan perseguida que hubiera parecido un fracaso, pero fue recogida por su compatriota Juan Pérez, que publicó la suya, evidentemente basada en la de Encinas. Años después, cuando esta edición también casi había desaparecido, Casiodoro de Reina publicó la suya, y de la que sin duda se puede decir que vivió mucho de la de Encinas, de modo que la visión y el coraje de aquel joven español tiene mucho que ver con nuestra posibilidad de tener la Biblia en castellano, último gran idioma moderno en poseerla, hace exactamente 450 años. Por eso, tal vez el mejor homenaje es copiar su traducción de un versículo. Estas cosas os he dicho, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero estad de buen ánimo, que yo he vencido al mundo. Evangelio de Juan 16:33.
Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones, para mayor honra y gloria de Dios.